Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. Las noticias se acumulan en este último viernes de verano en el que la Fiscalía se ha opuesto a que el Supremo investigue a Pablo Casado por las supuestas irregularidades de su máster. Considera el Ministerio Público que la exposición razonada de la jueza Rodríguez Medel no aporta indicios de que el líder del Partido Popular, cooperara en una presunta prevaricación, mientras que el supuesto delito de cohecho estaría prescrito. La Fiscalía ha pedido a la Sala Penal que archive el caso. A partir de ahí, las reacciones políticas no han tardado en llegar. Ángel Garrido, presidente regional.
Bueno, yo creo que es lo que todos creíamos también, ¿no? Que no había absolutamente ningún motivo para esa investigación. Me alegro mucho, de verdad, de que la Fiscalía emita ese informe. Ahora, lógicamente, el tribunal tendrá que decidir, pero es cierto que un informe de Fiscalía, que es la parte de acusación, que ya indica que no hay ningún indicio para que se siga con la tramitación, creo que es una muy buena noticia para todos, para Pablo Casado y, sobre todo, para la verdad.
Y hay más de tribunales porque la jueza del caso Máster ha abierto diligencias para investigar una denuncia contra la exministra de Sanidad, Carmen Montón, por cohecho y prevaricación en su título de la Rey Juan Carlos. Y tarde o temprano tenía que ocurrir, no le quedaba otra salida y finalmente el concejal del PP de Torrelodones, que fue grabado chantajeando a la alcaldesa del municipio, ha presentado su dimisión. Ángel Viñas entrega su acta como concejal y el partido recibe la noticia con verdadero alivio. Isabel Díaz Ayuso, portavoz del partido.
Él nunca debió reunirse con la alcaldesa de Torrelodones sin conocimiento del partido para hablar de ningún tipo de temas de esa índole y de esa importancia. Y creemos que esto es muy grave y, desde luego, él tampoco es quien para decidir que se presenta o no ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Viernes 21 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Reabierta la causa contra los policías que insultaron a Carmena en un chat.
Escribieron comentarios que incitaban al odio y la violencia e insultos racistas y de ideología nazi. Comisiones Obreras celebra la reapertura de la causa y espera que ahora se depuren responsabilidades.
Se mantiene el 8 de octubre para la entrada en vigor del nuevo protocolo anticontaminación.
Dice el ayuntamiento que será más preventivo y salvaguardará mejor la salud de los ciudadanos. Se intensificará la colaboración con la EMET para hacer previsiones del tiempo más a largo plazo en mensajes preventivos.
Detenido un joven de 27 años acusado de abuso sexual y corrupción de menores.
Se trata de un abogado que engañaba a las menores a través de Internet. Se le acusa de corrupción de menores, abuso sexual y tenencia y distribución de pornografía infantil.
Desmantelados 3 narcopisos en Lavapiés.
Hay 12 detenidos, casi todos de origen subsahariano. Menudeaban con droga en el barrio y extremaban las medidas de seguridad para esquivar a la policía.
Deportes, Supercopa de Baloncesto y quinta jornada de la Liga de Fútbol. Laura Cabrera.
Después de la Champions regresa la Liga, disputa de la quinta jornada en Primera División, que se inicia hoy con el Huesca Real Sociedad, y para los nuestros, los 5 equipos madrileños, todos van a jugar mañana en una jornada de Super Sábado, que arrancará a la 1 de la tarde con el Rayo Vallecano a la vez, aunque a esta hora todavía estamos pendientes del sí definitivo de la Policía Nacional sobre el plan de evacuación para poder jugarse ese partido, y finalizará a las 9 menos cuarto de la noche mañana con el Real Madrid Español. Entre medias, Eibar Leganés en Ipurúa y derbi en el Coliseum, Getafe Atlético de Madrid. Y esta noche, baloncesto. Supercopa de España a las 9 y media, Real Madrid Obradoiro, partido de semifinales que contamos desde las 9 en el partido de la Onda por el 106 de la FM.
Onda Madrid, área de servicio público.
En la capital, la rotura de una tubería de agua del canal de Isabel II ha provocado un enorme socavón en la zona de Arturo Soria. Las reparaciones de esa tubería van a concluir este mismo fin de semana. Las del agujero, en cambio, se van a prolongar durante algún tiempo más. Esa incidencia estaba afectando también al tráfico. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se localiza este incidente en la calle de Arturo Soria, a la altura del cruce con Emilio Vargas, y Gregorio Benítez, muy cerca del centro comercial. Por lo tanto, hay cortes, desvíos de tráfico. En concreto, no se permite la incorporación a la Avenida de América, pero es una zona que tienen que evitar en la medida de lo posible los conductores. Ya hay problemas porque se incrementa el tráfico con este próximo inicio de hora punta de viernes. Una posible alternativa es la M30. Todavía no registra retenciones, pero precisamente al ser viernes es probable que ya en la próxima hora pueda haberlas. De hecho, ya se registra un tráfico más lento en la M30, que se reparte entre la zona del puente de Costa Rica y el puente de Ventas en sentido sur.
Salimos también a las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna novedad importante? Antonio Ayuso, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid a esta hora tráfico intenso de salida de la capital por la A3 en Rivas hacia Madrid y la A4 en Pinto. Asimismo, también difíciles las siguientes entradas: en la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, A2 San Fernando y en la A4 en el enlace con la M30. Ya por último, en la M40 hay retenciones desde los túneles del Pardo hacia la A6 y en Coslada sentido A3.
Información de servicio que llevamos también hasta el metro. Novedades, Marta Said, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues hasta la tarde ninguna novedad porque no se registra ninguna incidencia, así que podemos decir que los trenes están circulando sin problemas y con normalidad en todas las líneas de la red de metro.
No hay incidencias en el metro, en el suburbano madrileño. ¿Qué está pasando en las cercanías de Renfe? Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos tampoco tenemos incidencias significativas que estén afectando la circulación de trenes. En normalidad, por tanto, en las nueve líneas y en el comienzo del servicio Civis.
Y para aquellos que prefieren los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el distrito de Carabanchel, de 6 a 7 y media de la tarde, las líneas 5581, 108, 118 y 247 modifican su itinerario por la celebración de un evento sociocultural. Por otra parte, de 9 a 12 de la noche, hasta 72 líneas modifican su itinerario por una manifestación que afecta a varios distritos de la ciudad y que arrancará en Cibeles. Y finalmente, por obras, las líneas 15, 52 y 146 trasladan su parada de Alcalá 115 al número 107 de la misma calle.
El tiempo.
El verano se despide este fin de semana con tiempo estable, con tiempo soleado y temperaturas realmente altas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lo vamos a despedir pasando calor. De hecho, hoy tenemos ligera subida de las temperaturas que volverán a superar los 30 grados en prácticamente toda la comunidad. Ya estamos llegando a ese registro en muchos puntos de la mitad sur y ambiente estable, como bien decías. Tenemos sol, eso sí, las nubes están aumentando, nubes que nos llegan desde el norte de la península y sobre todo en la sierra, bueno, pues ya están siendo un poco más visibles, pero no esperamos que nos dejen precipitaciones esas nubes. Ambiente estable, con temperaturas en ascenso. Mañana continúa, mañana última jornada oficial de verano, porque entraremos en el otoño, la madrugada del sábado al domingo, y lo vamos a hacer, como decíamos, con esa estabilidad y con temperaturas que incluso suben un poco más. El domingo puede que lleguemos en la capital a los 33-34 grados y con un ambiente muy soleado. El otoño se presenta también en el arranque, con temperaturas que seguirán siendo elevadas para las fechas, y por ahora sin precipitaciones. Veremos la semana que viene cómo evoluciona la situación.
2:09 PM. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Quique Viso en el control de sonido y María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Esta mañana entraba en el registro del Ayuntamiento de Torrelodones el escrito de Ángel Viñas con su renuncia al acta de concejal. El edil, grabado esta semana chantajeando a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, ha presentado la dimisión después de que el partido le abriera un expediente una vez que la cadena SER difundió las grabaciones. Viñas trató de coaccionar a la alcaldesa para que su partido no se presente a las elecciones municipales a cambio de parar una denuncia por un presunto desvío de dinero en las obras del túnel de la carretera de La Coruña. Biurrun también anunció que estaba estudiando acciones legales contra el ya exedil del Partido Popular. Estamos en Torrelodones. Pilar Rivera, buenas tardes.
Ha sido su hijo y no el propio Viñas quien hacia las 10:15 de esta mañana presentaba la renuncia a su acta de concejal en el ayuntamiento. Cabeza de turco, en opinión del portavoz del Ejecutivo en Torrelodones, Ángel Guirao, quien asegura que más bien se trata de una estrategia orquestada por anteriores dirigentes populares.
En un proceso como es la judicialización del paso inferior bajo la 6, que venía no de esta, ni siquiera de esta, de este mandato, sino que había sido iniciada ya en el mandato anterior a cargo del señor Laorden, que entonces era el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelodones. Entonces, en el marco de eso, que de pronto un lobo solitario decida actuar de forma libre e independiente, pues a nosotros nos resulta un poco raro.
El PP, por su parte, sigue advirtiendo sobre la desviación de dinero en las obras del túnel bajo la A6. Arturo Martínez Amorós, presidente popular en Torrelodones.
Un ingeniero de caminos hace un proyecto, hace un informe pericial, y con ese informe pericial es el que vamos a presentar al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas será el que deberá de decir si sí o si no admite a trámite este informe que vamos a presentar y si considera que es o no constitutivo de delito. Yo comprendo que para vecinos por Torrelodones, pues este tema es un tema complicado, intentan desviarlo por otros lados, pero bueno, vuelvo a insistir, no va a ser el Partido Popular de Torrelodones el que juzgue. El Partido Popular de Torrelodones ha hecho su trabajo.
Viñas se enfrenta ahora al expediente disciplinario abierto por el PP de Madrid. El lunes, además, el comité local dirimirá qué hacer con el edil ya dimitido.
La noticia de la dimisión del concejal de Torrelodones ha coincidido con la celebración del Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid, que se ha trasladado hoy hasta Arroyomolinos y donde allí ha sido recibida la noticia con una mezcla de alivio y de satisfacción. Una decisión correcta, oportuna y adecuada, ha llegado a decir la portavoz del partido. Informa María Martínez de Mora.
Después de un breve balance sobre los asuntos tratados esta mañana en el Comité Regional del Partido Popular, la vicesecretaria de Comunicación, Isabel Díaz Ayuso, hoy portavoz, confirmaba la noticia.
La renuncia al acta como concejal de Ángel Viñals, del concejal de Torrelodones, y también su renuncia como afiliado al Partido Popular.
Ángel Viñas ha presentado su dimisión primero por email al partido y después a través de un familiar en el registro del Ayuntamiento de Torrelodones. La vicesecretaria popular ha calificado la decisión como correcta, ya que en ningún caso, ha subrayado, se puede utilizar una irregularidad como moneda de cambio.
Una decisión que nos parece oportuna, adecuada, es correcta, puesto que en las grabaciones que conocimos ayer a través de la cadena SER, evidentemente hace daño a la organización y sobre todo incurre en dos errores. El primero es que él nunca debió reunirse con la alcaldesa de Torrelodones sin conocimiento del partido para hablar de ningún tipo de temas de esa índole y de esa importancia. Y creemos que esto es muy grave y, desde luego, él tampoco es quien para decidir qué se presenta o no ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Díaz Ayuso también se ha referido a la denuncia del exconcejal de Torrelodones, publicada hoy a través de la cadena SER, sobre un posible pucherazo en las primarias del partido. La vicesecretaria ha asegurado que desconoce esas informaciones, pero que si fueran ciertas no se tolerarían y se tomarían las medidas oportunas.
Gracias, María. Dimitir era lo que tenía que hacer el concejal de Torrelodones, ha dicho también el presidente madrileño, Ángel Garrido, satisfecho con el anuncio de la Fiscalía de oponerse a que el Supremo investigue a Pablo Casado por el máster. Begoña Alarcón.
El presidente regional cree que es lo mínimo que podía hacer el concejal de Torrelodones, dimitir, porque la forma de proceder ante cualquier posible irregularidad es ante la justicia.
Él ha dimitido, por tanto creo que actúa con racionalidad. Tampoco podemos olvidar que en esa reunión todos los que participaron lo hicieron mal, todos, el que la organizó y los que participaron. Creo que esa no es la forma de debatir los asuntos públicos. Yo creo que la forma de tratar cualquier irregularidad que se conozca, desde luego, no es la de citar a otros concejales para hablar de ellos tomando un café. Si hay una irregularidad, se denuncia donde procede, que es la autoridad judicial.
Sobre el máster de Pablo Casado, Garrido califica de buena noticia que la Fiscalía del Supremo no vea motivo para la investigación. Es lo que todos creían, dice el presidente.
El tribunal tendrá que decidir, pero es cierto que un informe de Fiscalía, que es la parte de acusación, que ya indica que no hay ningún indicio para que se siga con la tramitación, creo que es una muy buena noticia para todo, para Pablo Casado y sobre todo para la verdad.
Asegura también que la decisión de la Fiscalía demuestra que la Comisión de Investigación sobre la Universidad Rey Juan Carlos en la Asamblea de Madrid es un circo más de la oposición.
El líder nacional del Partido Popular ha recibido hoy dos buenas noticias. La primera y más importante tiene que ver con esa decisión de la Fiscalía del Supremo de oponerse a la apertura de una causa penal por su famoso máster. El Ministerio Público solicita que la exposición razonada de la juez Carmen Rodríguez Meder sea archivada por el alto tribunal, decisión sobre la que vamos a profundizar con todas las reacciones también a partir de las 2:30. Nos quedamos de momento con el archivo por parte de la Rey Juan Carlos de la información reservada que abrió de oficio sobre la licenciatura de Casado en Administración y Dirección de Empresas. La Inspección de Servicios no ha encontrado, Silvia Ayala, irregularidades y le ha dado carpetazo al asunto.
Así es, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha informado en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana que se archiva la investigación sobre la licenciatura de ADE de Pablo Casado tras no detectar irregularidades. La universidad ha explicado en un comunicado que el Servicio de Inspección ha analizado todos los procedimientos formales administrativos del alumno, su expediente académico, matriculación, pagos, calificaciones, convalidaciones y el traslado del expediente desde la Universidad Pontificia de Comillas, y todo se realizó correctamente. Desde el entorno del presidente del PP celebran que poco a poco se vaya demostrando la cacería contra el líder de la formación y comentan que al final Casado se está haciendo más fuerte. En cuanto al máster que cursó Casado en la Rey Juan Carlos en 2008-2009, la universidad explica que están colaborando con la justicia aportando todos los datos que se requieren. Ahora, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Sala de lo Penal que no investigue al presidente del PP por las presuntas irregularidades de dicho máster.
En un momento les contaremos también esa otra decisión de la juez de abrir diligencias para investigar el máster que cursó Carmen Montón, la Rey Juan Carlos, tras la denuncia presentada contra la exministra de Sanidad por los presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación. Y vuelta a empezar en el caso de los tres policías municipales de Madrid que insultaron a Manuela Carmena en un chat. El asunto estaba archivado, pero la Audiencia Provincial de Madrid le ha enmendado la plana al juzgado de instrucción número 42 y ha declarado nulo ese auto. En la causa se investigaban los presuntos delitos de odio e injurias en un chat con otros agentes en los que se vertieron comentarios ofensivos no solo contra la alcaldesa de la capital, sino también contra los inmigrantes y algunos periodistas. Paloma Nolasco.
Vejestorio despreciable, por citar alguna de las lindezas que se dijeron en ese chat. En este caso, el calificativo era para la alcaldesa Manuela Carmena. Se supo del mismo a través de la denuncia de otro agente que formaba parte del mismo. Las reacciones no se han hecho esperar. Inés Sabanés, delegada de Movilidad.
No se puede ir a donde se llegó en esos chats, porque me parece, si es grave en general, eso asumido, que desde luego no es todo el cuerpo de policía, ni muchísimo menos, pero a quien afecte, esos son temas muy graves y muy serios.
Satisfacción por parte de Comisiones Obreras, que recurrió el archivo de la causa. Su portavoz, Pedro Delgado, considera la reapertura una oportunidad para dilucidar responsabilidades individuales y determinar que ese chat tenía carácter público.
Y ahí es donde hay una contradicción, porque en una fase anterior de la instrucción, en un auto del juez, estableció su opinión sobre que se trataba de un chat público, dado el número de integrantes, y que además no solo eran policías, sino que también había personas que se habían introducido en el chat sin ostentar la condición de policía.
Si finalmente la audiencia estableciera su carácter público, los delitos de odio, injurias, en esos insultos, sí que podrían ser juzgados.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Ciudadanos pasa al ataque contra las políticas de movilidad de Manuela Carmena. Ignacio Aguado ha anunciado hoy que la formación naranja va a presentar mociones en la propia comunidad, pero también en todos los ayuntamientos afectados por los planes de la alcaldesa de la capital para reducir el tráfico en la A5 o también por las medidas contra la contaminación. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, amplia batalla política de Ciudadanos contra los planes de Manuela Carmena para reducir el ruido y la contaminación en el tramo urbano de la Nacional 5. La formación naranja entiende que esas medidas, muy especialmente la instalación de semáforos, van a conseguir un efecto completamente contrario. Van a triplicar los atascos. Por eso, Ciudadanos va a llevar mociones a la Asamblea de Madrid y también a los ayuntamientos afectados, como los de Madrid, Móstoles o Boadilla. Ignacio Aguado.
Lo contrario, va a saturar las entradas a Madrid, va a convertir la A5, a la entrada de Madrid, en una ratonera para miles de madrileños que viven en la ciudad de Madrid y que vienen de otros municipios de la Comunidad de Madrid. En concreto hay 700.000 personas, o más de 700.000 personas, que se van a ver potencialmente afectadas.
Ciudadanos, en este sentido, pide más aparcamientos disuasorios conectados con autobús y cercanías y reclama el uso gratuito de la Radial 5 para el transporte público. Aguado, por otro lado, ha anunciado que después de los contactos informales, la semana que viene mantendrá el primer encuentro formal con el Gobierno regional a fin de negociar los presupuestos del año que viene.
Gracias, Pepe. El anuncio de Aguado llegaba momentos después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciara que mantiene la fecha del 8 de octubre para la entrada en vigor del reformado protocolo anticontaminación, una normativa que ya era muy restrictiva y que viene con algunas novedades. El Gobierno municipal va a intensificar su colaboración con la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, para hacer previsiones a más largo plazo en los mensajes preventivos destinados a la población cuando sea necesario activar los distintos escenarios de ese protocolo. Sobre este asunto y sobre el resto de la crónica municipal de hoy, cuéntanos, Mar García.
Con la mirada puesta en octubre como novedad, Madrid podrá informar antes de las previsiones meteorológicas negativas para que nos preparemos ante la posible aplicación del nuevo protocolo. Se incrementa la colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología, lo confirma la delegada Inés Sabanés.
Deciros que vamos a intensificar nuestra colaboración con AEMET para hacer también unas previsiones más a largo plazo para poder dar mensajes más preventivos. No porque viene un episodio, sino porque viene una época complicada, ¿no?
Declaraciones en el Party Day volcado en la movilidad que coincide con la primera feria de tecnología en Cibeles. Allí nos hemos enterado de que en la nave en Villaverde se convierte en el primer punto con 5G y gratis. La puerta la abre Vodafone y también el coordinador de alcaldía, Luis Cueto.
Nos ha ofrecido que el primer despliegue del mundo se hace en la nave y hoy se ha puesto a disposición de los ciudadanos, y si el Ministerio de Telecomunicaciones nos aplaza el permiso que lo ha dado por 2 meses de forma permanente, Vodafone lo va a regalar.
Una feria en la que hemos escuchado esto.
Efectivamente, hoy soy la alcaldesa en funciones de Madrid.
¿Y yo? ¿No te parezco una novedad?
Tú me pareces la mejor novedad de la feria.
Gracias, Marta. ¿Me puedes dar un abrazo?
Por supuesto que sí.
Conversación entre la teniente de alcalde Marta Higueras y Piper, el robot estrella en esta feria de tecnología.
Los aficionados rayistas siguen muy pendientes de cualquier novedad sobre su estadio. Esta mañana han concluido los trabajos para el desmontaje de los andamios y a mediodía ha comenzado la reunión entre el Rayo, el coordinador de seguridad de la Policía Nacional y representantes de la empresa que está llevando a cabo los trabajos de reforma en el estadio para determinar si finalmente va a ser posible, Eva Prat, la reapertura mañana.
Sí, sí, la dirección de la obra del visto bueno a que entre público al estadio y el coordinador de seguridad de la policía avala el plan de evacuación. El campo abrirá mañana y el Rayo podrá disputar su partido contra el Alavés con la presencia de aficionados. Lo hará después de que la comunidad emita su resolución favorable a esta apertura, una vez que el Gobierno regional ya presentó su informe técnico confirmando que el estadio era plenamente seguro. Los aficionados están muy pendientes de esa reunión y lamentan que a falta de menos de 24 horas del inicio del partido no sepan todavía si podrán ir al estadio.
El partido se juega. Lo que tenemos que esperar es a que las autoridades digan si las personas pueden pasar a verlo o no pasamos a verlo.
La verdad que es un poco surrealista. Nosotros sí vemos que el campo tiene un deterioro, ¿no? Y bueno, la verdad que
No sé hasta qué punto como para caerse, pero sí es cierto que está deteriorado.
El estadio está cerrado de forma temporal después de que el pasado 27 de agosto la Comunidad de Madrid, que es la propietaria del recinto, comunicara a la Liga su resolución de no celebrar ningún evento deportivo hasta como máximo mediados de octubre. Todo ello a consecuencia de los trabajos que se están acometiendo en el campo para obtener la ITE, que fue desfavorable en el año 2012.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La policía ha detenido en Madrid a un abogado acusado de distintos delitos sexuales contra al menos 30 menores de 16 años. Les captaba en Internet adoptando una identidad falsa y en contactos luego ya personales consiguió mantener relaciones sexuales con al menos 4 víctimas. Se le ha intervenido además una gran cantidad de archivos de contenido pornográfico producido en España. Luis Mínguez, más detalles.
El detenido lo fue ya en marzo tras la denuncia de los progenitores de un menor con el que mantenía relación e intercambiaba fotos y vídeos pornográficos a través de una conocida red social. Pero ha sido una investigación posterior y más exhaustiva la que ha permitido acumular pruebas sobre este individuo de 27 años de edad y abogado de profesión y agravar los cargos en su contra. Se presentaba en Internet como una atractiva mujer y cuando los menores contactaban con él les engañaba de la siguiente manera. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil Madrid.
Para ello lo que hacía era que tenían que pasar una prueba y esa prueba consistía en que para poder tener relaciones sexuales con ella primero tenían que mantener relaciones sexuales con un amigo suyo que era el detenido.
Posteriormente compartió en las redes sociales algunos de los vídeos grabados, lo que llevó a su nueva detención y al registro tanto de su domicilio como del despacho de abogados, que ha arrojado el hallazgo de más de 83.000 fotografías y 1.300 vídeos de carácter sexual en los que aparecen menores. Guardia Civil destaca que se trata de una de las pocas ocasiones en que se detiene a un responsable de producir pornografía infantil generada en España, interviniendo él mismo en las grabaciones.
Un almacén mayorista de ropa de marca en Ciudad Lineal ha sido esta madrugada el escenario de los aluniceros que actúan en nuestra región, un fenómeno delictivo que, a pesar de las frecuentes detenciones entre las bandas que lo cometen, no parece disminuir y los delincuentes, Luis, actúan a menudo sin pensárselo demasiado.
Los individuos que esta madrugada han asaltado un almacén de ropa de marca en Ciudad Lineal sabían a lo que iban. El local apenas llama la atención, pero lo que alberga es atractivo, ropa y zapatillas deportivas de marca. No se lo han pensado mucho, han utilizado directamente y como ariete el mismo vehículo que estaba aparcado a la puerta de este negocio, un Seat Ibiza, tras romper sus cristales e introducirse en su interior. Han necesitado varias arremetidas, pero han conseguido destrozar totalmente el cierre metálico. Según algún vecino, alertado por el ruido, los ladrones han sido un grupo numeroso, han actuado enmascarados y han utilizado al menos una furgoneta para llevarse lo sustraído. Es la tercera vez en este año que este negocio recibe la visita de los aluniceros, según comenta uno de los socios.
Desafortunadamente, ¿no? La última vez fue en febrero, no, sí, en febrero de este año. Y luego otro intento parecido a este en julio de este año.
Los aluniceros se están constituyendo en una de las mayores preocupaciones de las fuerzas de seguridad madrileñas, aunque no hay estadísticas específicas puesto que se incluyen en la de robos con fuerza. Ciertamente, el combate policial también es intenso. En la última semana se ha detenido en nuestra región a dos bandas distintas, ambas caracterizadas por trabajar casi a destajo.
Y golpe policial a los narcopisos en Lavapiés. La policía ha desarticulado 3 de estos locales en ese barrio de la capital y detenido a 12 personas en una operación que llevó su tiempo porque, Luis, los delincuentes tomaban muchas medidas de seguridad para evitar que fueran detectados.
Efectivamente, y los narcopisos ahora desarticulados estaban en las calles Salitre 11, Doctor Piga 15 y Amparo 41. La policía había identificado 2 de ellos ya en el pasado mes de marzo, pero la intervención se demoró por las intensas medidas de seguridad que adoptaban los detenidos de distintas nacionalidades subsaharianas para evitar ser detectados. José Igualada, Jefatura Superior de Madrid.
Los detenidos conformaban un grupo criminal en el que cada uno de los miembros desempeñaba una tarea determinada. Mientras unos se dedicaban a regentar los puntos de venta conocidos como narcopisos, otros captaban clientes o distribuían las sustancias estupefacientes en la vía pública. La actividad policial resultó especialmente laboriosa por las intensas medidas de seguridad que adoptaba la organización.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Agua.
Yo sé que tú eres el agua.
Enseguida vamos de nuevo con todo. Antes un pequeño respiro. David Otero en directo con su último disco. Antes era El Pescado y ahora ya utiliza nombre propio. El que fuera componente del Canto del Loco vaya por su cuarto trabajo en solitario, el mismo que presenta esta noche en el Price a las 9.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. La jueza que investiga los másteres sospechosos de la Universidad Rey Juan Carlos pone el foco ahora en la exministra de Sanidad Carmen Montón. La magistrada Rodríguez Medel recibió una denuncia y la investigación se centra ahora en la posible comisión de los delitos de prevaricación y de cohecho impropio. Son los mismos que se le atribuyen al líder del Partido Popular, Pablo Casado, que hoy ha visto cómo la Fiscalía no encuentra base para la apertura de una causa penal. Teodoro García Egea es el número 2 de Casado.
Nada hay de qué preocuparse si se tiene la verdad a tu lado. Y eso es lo que ha ocurrido siempre en este caso. Y conforme van pasando los días, el presidente Casado ve cómo todos esos valientes que dudaron de su honorabilidad están siendo desmontados, esos argumentos, por la vía de los hechos.
Y en una jornada de gran agitación informativa, noticia de nuevo hoy en Torrelodones, donde finalmente el concejal del Partido Popular, que fue grabado chantajeando a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, ha presentado su dimisión. Ángel Viñas entrega su acta como concejal del partido y el PP recibe la noticia con alivio. Isabel Díaz Ayuso, portavoz.
Él nunca debió reunirse con la alcaldesa de Torrelodones sin conocimiento del partido para hablar de ningún tipo de temas de esa índole y de esa importancia. Y creemos que esto es muy grave y, desde luego, él tampoco es quien para decidir que se presenta o no ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Viernes 21 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Vía libre para la reapertura del Estadio del Rayo.
La policía ha dado esta mañana el visto bueno y la Comunidad de Madrid autoriza la apertura del campo. Los aficionados podrán acudir mañana al encuentro entre el Rayo y el Alavés a la 1:00 p.m.
Reabierta la causa contra los policías que insultaron a Carmena en un chat.
Escribieron comentarios que incitaban al odio y la violencia e insultos racistas y de ideología nazi. Comisiones Obreras celebra la reapertura de esta causa y espera que ahora se depuren responsabilidades.
Detenido un joven de 27 años acusado de abuso sexual y corrupción de menores.
Se trata de un abogado que engañaba a las menores a través de internet. Se le acusa de corrupción de menores, abuso sexual y tenencia y distribución de pornografía infantil.
Habrá un referéndum sobre los aforamientos en la Constitución si lo pide el 10% del Congreso.
Lo asume así el Gobierno después de aprobar en el Consejo de Ministros la reforma que afecta a los diputados, senadores y miembros del Gobierno. El Gobierno deja claro que la figura del rey es inviolable.
Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer.
Una enfermedad que afecta a unas 800.000 personas en España y de la que cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos en nuestro país. Los expertos aconsejan ejercitar el cerebro a diario.
Onda Madrid, área de servicio público.
Primero con las carreteras, ¿qué está pasando? DGT, portavoz, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, jornada bastante complicada hasta ahora en las carreteras de Madrid, tráfico intenso de entrada en la A1 hasta Nudo Manoteras, A2 en San Fernando de Henares, se cruce con la M30, A4 Butarque, A42 Fuenlabrada y en la A6 El Plantío, circulación en aumento de salida, A2 Alcalá de Henares, A4 Pinto y A6 Aravaca, dificultades intensas en ambos sentidos, A1 Alcobendas, A2 Canillejas y Torrejón de Ardoz, A3 Cibeles, Rivas hacia Madrid y A42 en Getafe. Además, densidad circulatoria en los tramos habituales de la M40. Les destacamos a Hortaleza y Coslada en ambos sentidos, entre las tablas y Monte Carmelo, dirección A6, y desde los túneles del Pardo a Pozuelo, sentido A5. Por último, la M50, congestión en Boadilla y Las Rozas en dirección a la autovía de La Coruña.
Les recuerdo además que en la capital la rotura de una tubería de agua del canal de Isabel II ha provocado un enorme socavón en la zona, en la calle de Arturo Soria exactamente, y estaba provocando también algunos desvíos en la zona. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, recordamos, los trabajos se realizan en Arturo Soria, en el cruce con las calles Emilio Vargas y Gregorio Benítez, en una zona muy cercana al centro comercial. En esa zona, en ese cruce, hay cortes, desvíos de tráfico y por lo tanto, es una zona a evitar en todo momento, ya que ofrece a esta hora retenciones. Estamos en plena hora punta de viernes y, por lo tanto, no solamente en esa zona de obras hay problemas, sino también se reparte ya el tráfico con dificultad, sobre todo hacia movimientos de salida. En lo que respecta a la M30 como posible alternativa, a esta hora ya registra un tráfico lento con retenciones que van desde la zona, sobre todo en el recorrido, desde la zona de entrada por la avenida de Burgos al nudo de Manoteras hasta rebasar el puente de Ventas, en ese recorrido en sentido sur. Por lo tanto, puede ser alternativa, dependiendo del sentido en el que circulen, la M30 o también otra más distante, la M40.
El tiempo.
El tiempo con muy poquitos cambios de momento. ¿Qué podemos contar? ¿Alguna novedad nueva?
Nada, nos queda simplemente un día y medio de verano, aunque vamos a hacer la transición al otoño prácticamente de forma imperceptible y con estos tintes todavía veraniegos, porque las máximas, hoy que de nuevo superan los 30 grados en prácticamente toda la comunidad excepto en la sierra, van a seguir subiendo todavía un poco más durante el fin de semana. Tanto sábado como domingo podremos ganar algún grado y llegar el domingo a despedir la semana y dar la bienvenida al otoño con valores de 33 y 34 en bastantes puntos de la comunidad. Y en cuanto al cielo, vamos a tener ambiente muy estable, anticiclónico. Hoy tenemos algo más de nubosidad en la zona de la sierra. En principio no esperamos que esas nubes nos dejen precipitaciones y de cara al fin de semana, ambiente tranquilo, nubes de evolución, pero el sol va a ser más protagonista. Lo dicho, sol y calor para despedir el verano y dar la bienvenida a este otoño que arranca con temperaturas elevadas para las fechas.
Gracias, Ainhoa González. 2:37, las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches.
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
No hay ni un solo dato que indique que Pablo Casado haya cometido ninguna irregularidad para obtener su máster. Lo dice la Fiscalía del Supremo, que pide al Alto Tribunal que archive el asunto y no llame a declarar al presidente, al líder del Partido Popular. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La exposición razonada que la juez Carmen Rodríguez Medel envió al Supremo carece del sustrato necesario para ser tenida en cuenta por el alto tribunal y justificar la apertura de un proceso penal con todas las consecuencias que eso conlleva, rotundo el informe de la Fiscalía, que no aprecia ninguno de los delitos apuntados por la magistrada. El de la prevaricación administrativa, porque no está probado que Pablo Casado presionara para que se le regalara el máster, y el del cohecho impropio, aceptar ese máster en pos de su relevancia política, pese a no haber cursado todas las asignaturas, porque estaría prescrito. El presidente del PP obtuvo el máster en 2008 y el citado delito prescribe a los 5 años. La Fiscalía opta, por tanto, porque se archive el caso. La decisión, sin embargo, está en manos de la Sala Penal del Supremo, que aunque no está obligada a seguir el criterio del Ministerio Público, lo suele tener muy en cuenta, lo que lleva a pensar como improbable que Pablo Casado sea citado como investigado por el alto tribunal.
Los portavoces de las principales fuerzas políticas han salido a valorar esa oposición de la Fiscalía que el Supremo investigue a Casado por el caso Máster, mientras el Partido Popular celebra naturalmente la decisión. Ciudadanos critica la situación de aforado de la que goza el presidente popular y el Gobierno defiende la autonomía de la Fiscalía. Pablo López.
La portavoz del Gobierno acaba de defender en rueda de prensa la actuación de la Fiscalía en el caso Máster de Pablo Casado. Isabel Cela.
En todo momento este gobierno ha afirmado que no da instrucciones a la Fiscalía y que naturalmente la Fiscalía es un poder autónomo.
Mientras, José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, carga las tintas contra la situación de aforado de Pablo Casado al tiempo que critica el cambio de criterio de la Fiscalía. Para Ciudadanos, si Casado no fuese aforado, ya estaría siendo investigado por la jueza que lleva el caso Máster.
Estaremos a lo que decida el Supremo, pero estamos, insisto, a lo que decía el Supremo, porque el señor Casado tiene el privilegio del aforamiento. Si no, seguramente pues ya estaría siendo investigado por la juez de primera instancia, igual que algunos de sus compañeros de Máster.
Ya en Génova, su secretario general, Teodoro García, defiende la honorabilidad de Pablo Casado tras conocerse la decisión, ignorando el hecho de que la Fiscalía, en su escrito, apunta a un posible delito de cohecho, pero que ya estaría prescrito.
La verdad se abre camino poco a poco. Siempre lo he dicho, en el Parlamento, en los medios de comunicación, en la calle, cuando me han preguntado. Conforme iba pasando el tiempo, las dudas sobre la honorabilidad del presidente Casado se iban despejando. Todo lo contrario que en otros casos de la política española que estamos conociendo día tras día.
Recordar que la decisión de la Fiscalía no es vinculante, por lo que el Tribunal Supremo tiene total independencia para decidir si tramita o no la imputación contra el presidente de los populares.
Como cada viernes, estamos también en el Palacio de la Moncloa, por donde transcurre hoy la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. La portavoz del Gobierno se ha referido a la exministra de Sanidad, Carmen Montón, y a la decisión de la Fiscalía, pero tan solo se ha limitado a decir que respeta las decisiones judiciales. También ha expresado su respaldo a la ministra de Justicia. Isabel Zalá ha defendido hoy la reforma de la Constitución para limitar los aforamientos. Ha dicho que afectará solo a ministros, diputados y senadores. Y antes de iniciarse los trámites, se va a pedir un informe al Consejo de Estado.
Si nos encontramos en un campo jurídico, habida cuenta de que efectivamente ese campo jurídico está abonado por el objetivo político y que las fuerzas políticas, en genérico, todas ellas se han pronunciado una u otra vez a favor de los aforamientos, pensamos que sería la ocasión ideal para conseguir el acuerdo entre todas las fuerzas políticas.
Se podrá celebrar un referéndum si lo pide el 10% de los parlamentarios y ante las peticiones de algunos partidos, como Podemos, para que se incluya al rey en esta limitación de aforamiento, Cela ha dejado claro que esto no va a ser así.
En la inviolabilidad, porque es el jefe del Estado. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente está en el artículo de la corona, que es la parte de constitución que requiere un procedimiento agravado que todos conocen ustedes para su modificación.
Sobre Cataluña, Cela ha dicho que hay que sustituir la emoción por la razón y ha criticado a quienes están poniendo trabas en el camino del diálogo.
Conseguir acordar un territorio común, que es el del autogobierno. Y sin embargo, sí que nos encontramos con dificultades en el camino, con fuerzas políticas que no quieren que avancemos por ese camino, que constantemente suben la tensión de las palabras y de los discursos.
Cela también se ha referido a los correos de algunos magistrados sobre el proceso independentista y ha asegurado que son chats privados.
Y si para Pablo Casado se aleja la posibilidad de tener que acudir a declarar al Supremo, a quien se le abre un frente judicial también por un máster supuestamente obtenido de manera irregular, es a la exministra de Sanidad, Carmen Montón. La juez que instruye todos estos cursos sospechosos ha abierto una pieza para analizar si se ha cometido, Lupe, algún delito.
Sí, sí ha habido cohecho impropio y prevaricación administrativa, los mismos delitos que, según la juez Rodríguez Medel, podría haber cometido Pablo Casado y que, como hemos contado, la Fiscalía del Supremo no aprecia. Abre una pieza separada porque el curso es otro. En el caso de la exministra Montón, un máster en estudios interdisciplinares de género. La primera decisión que ha adoptado la juez es solicitar a la Universidad Rey Juan Carlos abundante documentación que tiene que remitirle antes del próximo 15 de octubre. A saber, quién era el director del Instituto de Derecho Público, el director del máster, los profesores, los alumnos, qué asignaturas se impartían, incluso piden la vida laboral de Carmen Montón. Esto para arrancar esta nueva investigación, en el marco de la cual puede citar para que declare a la exministra. En su caso, al no estar ya en el gobierno que abandonó por las irregularidades denunciadas, no es aforada al Tribunal Supremo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El presidente de CEIN, Juan Pablo Lázaro, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo. Ha repasado la actualidad de la economía madrileña, reclamando confianza y seguridad política para contrarrestar la ralentización de la economía. Pablo López.
El presidente de los empresarios madrileños apunta que hay que diagnosticar y enfrentar los problemas cuanto antes para evitar esa situación en la que se pare el crecimiento. Reconoce el presidente de CEIN que tras un periodo con múltiples indicadores en negativo, está reflejando que la economía entra en una fase de relajación, como se ve, por ejemplo, en el turismo, en la confianza o en el consumo de los particulares, entre otros. En relación al mercado de trabajo, Lázaro reconoce la excesiva temporalidad del mercado español, pero pide medidas que den seguridad a los empresarios.
Hay que buscar fórmulas para que los empresarios no tengamos miedo a contratar, porque si los empresarios tenemos miedo a contratar, por mucho que nos diga el gobierno o la opinión pública, no vamos a contratar.
Lázaro ha rechazado cualquier subida de impuestos por considerarla un peligro para la recuperación económica.
En Arganda del Rey comienza a funcionar el conocido proyecto Perrutis para prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes y adolescentes. Una iniciativa a cargo de una asociación formada por policías locales que trabajan en la unidad canina y enseñan a los jóvenes a educar a sus perros. Esther Bernabé.
Un proyecto que se basa en crear un vínculo entre el joven y el perro para transmitirles unos valores que les alejen de las drogas. David Varela, policía local de la unidad canina y responsable de este proyecto Perrutis, nos lo explicaba.
A una actividad saludable como es el adiestramiento de perros, podía hacer mella y podía abrir la lata en la cabeza de los adolescentes, pues a través de fomentar los valores que nos transmiten los animales, como es el respeto, la responsabilidad. Con el adiestramiento canino enseguida se dan cuenta que la constancia y el hacer un poquito todos los días es lo que lleva al éxito, además conseguido por ellos mismos.
Para aquellos que no tengan perro, también se ofrecerá la posibilidad de la adopción temporal de uno de la protectora de animales.
Noticia también en Leganés, donde ya está abierto el periodo de alegaciones después de que el gobierno municipal consiguiera sacar adelante el primer presupuesto de la legislatura. Hasta ahora estaban funcionando con las cuentas del Partido Popular aprobadas en 2014. Corresponsal en la zona, Cristina Espina.
Ahora el actual Ejecutivo, formado por PSOE e Izquierda Unida Comunidad de Madrid, ha logrado aprobar de forma inicial el proyecto económico que asciende a 193 millones de euros. El concejal de Hacienda, Pedro Atienza, explica que las cuentas de este año, en las que habrá contención del gasto, se van a centrar en los ciudadanos.
Permitirán seguir manteniendo la calidad de nuestros colegios, de nuestras instalaciones deportivas, de los centros de mayores.
También se contemplan las subvenciones para la rehabilitación de fachadas, barreras arquitectónicas y la instalación de ascensores en las comunidades de propietarios. Del presupuesto, un 42% se destina a servicios de atención ciudadana y un 38% a la ciudad, mientras que el 18% se dedicará a cuestiones administrativas. Solo un 2% irá para el pago de la deuda pública.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Hoy celebramos el Día Mundial del Alzheimer, es la enfermedad del olvido. El 13% de las personas mayores de 65 años sufre Alzheimer. La medicina avanza para tratar de ganarle terreno al deterioro cognitivo. El Centro Reina Sofía cuenta desde hoy, Begoña Alarcón, con una sala nueva.
Sí, es una sala de estimulación multisensorial en la que, trabajando con estímulos básicos como un cambio de color o una luz en movimiento, se consigue que el paciente mejore su confianza con el entorno. Ellos y ellas, los enfermos, quieren salir de las sombras, pero piden paciencia.
Se me olvidan las cosas, gracias por recordármelas, por las veces que hagan falta.
Por favor, déjame que siga tomando pequeñas decisiones.
Agradezco que me hables con calma.
Sigo siendo un adulto y quiero que me trates como tal.
Cada 4 segundos se diagnostica un caso de Alzheimer en el mundo. Sufren las personas afectadas, pero también sus familias, y en ellas deben pensar las instituciones, dice el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
Y el mensaje que os quiero trasladar es que, por supuesto, que no estáis solos, que contáis con el apoyo y colaboración, en este caso me toca a mí decirlo, de la Comunidad de Madrid.
La comunidad cuenta actualmente con 4.000 plazas de atención especializada para personas con Alzheimer.
Onda Madrid, deportes.
Toda la actualidad deportiva con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Felipe. Vuelve la Liga. En 7 días vamos a tener 2 jornadas en Primera División. Hoy se inicia la 5ª con el Huesca Real Sociedad. Y el martes que viene ya tendremos la 6ª con jornada entre semana. Para los nuestros, los 5 equipos madrileños, todos van a jugar en el día de mañana en una jornada de Super Sábado que va a arrancar a la 1 de la tarde con el Rayo Alavés y que finalizará a las 9 menos cuarto con el Real Madrid Español en el Santiago Bernabéu. Y entre medias tendremos el Eibar Leganés y el Derbi Getafe Atlético de Madrid. Vamos con lo último porque es la noticia que se acaba de producir en Vallecas. A las 2 y 5 de la tarde concretamente lo confirmaba el jefe de seguridad del Rayo, Felipe Luna. Mañana habrá partido en el estadio de Vallecas, Rayo Alavés, después de que la Policía Nacional y la delegación del Gobierno haya dado el ok al plan de seguridad del club.
¿Ya van a dar el ok definitivo?
No te puedo decir, pero todo está bien.
O sea, que se va a jugar el partido mañana.
Sí, se jugará el partido.
Vale, gracias, Felipe.
Gracias.
Confirmada esa noticia, el Rayo vuelve a jugar en su estadio. No lo hacía desde la primera jornada de Liga ante el Sevilla el pasado 19 de agosto. El entrenador Michel, hoy en rueda de prensa, sabe que el apoyo de la afición es fundamental. A la 1 de la tarde será ese partido Rayo Vallecano-Alavés. Novedades en la convocatoria: Pozo y Velázquez, se caen Comesaña y Gálvez. Tendremos a las 9 menos cuarto mañana el Real Madrid Español en el Santiago Bernabéu. Va a haber rotaciones en el Madrid, unas obligadas, por ejemplo la de Odriozola, que va a debutar en el lateral derecho, ya que Carvajal va a ser baja con molestias, y otras por descanso: Nacho por Ramos, tampoco van a estar Kroos, Modric, Benzema y Bale. Apuntan a la titularidad Asensio, Mariano y Lucas Vázquez. También mañana a las 6:30, Getafe Atlético de Madrid. En los rojiblancos, con las bajas de Savic, Santiago Arias y Vitolo, entrará en la convocatoria Kalinic. Por su parte, el Getafe, con un gran comienzo en la Liga esta temporada, están en puestos europeos, espera acabar con el gafe de no ganar a los rojiblancos, que dura ya desde el año 2011. El Leganés, por su parte, va a jugar en Ipurúa ante el Eibar a las 4:15, buscando la primera victoria en la Liga, que se le sigue resistiendo, por lo que el equipo de Pellegrino es ahora mismo colista con tan solo 1 punto. También día importante hoy para el baloncesto: el Real Madrid se estrena en la Supercopa de España. A partir de las 9:30 se va a enfrentar al Obradoiro en Santiago de Compostela. Tonkins y Santi Justa son baja, pero el equipo llega con hambre de seguir ganando, un partido que vamos a contar desde las 9:00 de la noche en la sintonía deportiva de Onda Madrid, en el 106 de la FM. Antes de ese partido, a las 7 habrá otra semifinal entre el Barcelona y el Baskonia. Recordamos que el Estudiantes ganaba ayer en la Champions al campeón de Noruega, el Norrköping, por 62-74 en el partido de ida de la primera eliminatoria previa de esta competición. La vuelta se va a jugar mañana, sábado, en Torrejón. Y mañana también es un día importante para las chicas de la selección femenina de baloncesto. Arranca el Mundial en Tenerife España debuta a las 9 de la noche ante la selección de Japón. Es la primera vez que nuestro país acoge un mundial de baloncesto femenino. Y una mala noticia, porque el atleta Martín Fiz tiene 4 costillas rotas al ser atropellado ayer en Vitoria después de que pasara un coche en un paso de peatones, no respetara, y el veterano atleta de 55 años fuera arrollado. Tuvo que pasar la noche en observación y, como decimos, 4 costillas rotas para el atleta Martín Fiz.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Viernes de estrenos cinematográficos, así que nos disponemos a repasar algunos de ellos en nuestra agenda cultural que ha preparado María José Francisco. Johnny English de nuevo en acción.
Un ciberataque que revela la identidad de todos los agentes secretos de Reino Unido. Johnny English, o lo que es lo mismo, Rowan Atkinson, conocido en su papel de Mr. Bean, se convierte en la única esperanza del servicio secreto, cuyas habilidades, por cierto, están bastante limitadas.
Tenemos un problema.
Bien,
las identidades de nuestros agentes han sido descubiertas.
El país está sumido en el caos. ¿Y el universo me envía a este?
¡Señor!
Basta, Bob. Nos vamos a una misión, no de luna de miel.
Por supuesto.
¿Destino?
El sur de Francia, señor.
Arma el misil.
Son ciclistas, señor.
Ciclistas franceses y están bloqueando el servicio secreto de su majestad.
Tenemos también humor nacional en Matar a Dios.
Que se ha hecho con el Gran Premio del Público en el Festival de Sitges, bajo la dirección de Calle Casas y Abel Pintó. Una familia se dispone a celebrar el fin de año en una casa en medio del bosque cuando irrumpe un misterioso vagabundo. Es enano, dice ser Dios, y amenaza con exterminar la especie humana al amanecer. La familia en cuestión ha de elegir a las únicas 2 personas que se pueden salvar.
Cuando amanezca, la especie humana se extinguirá de la faz de la Tierra. Solo podrán sobrevivir 2 personas. Y vosotros seréis los encargados de elegir a esos 2 supervivientes.
Es un genocidio, el mayor asesinato de la historia.
Qué fuerte, ¿no?
Incluso podemos ver a Adriana Ugarte y a Gerard Depardieu compartiendo reparto.
En Enamorado de mi mujer, una historia que discurre en París cuando un editor invita a un amigo a su casa y acude junto a su pareja bastante más joven que él y comienza a fantasear con la posibilidad de tener una aventura con ella, mientras su mujer sospecha claramente de sus intenciones.
Buenas noches. Encantada.
Encantado.
¿Cómo pudo dejar a Laurence, que es una mujer extraordinaria, por esa niñata de 30 años?
Creo que es muy fácil de entender, ¿no?
¿Qué es? Perdona, ¿qué has dicho?
¿Yo?
¿Qué has dicho?
Pues nada.
Está dale que te dale.
¿Perdón?
Siempre está hablando de usted.
Y ahora descubrimos a Ana y Bruno en formato animación.
En una historia que llega desde México, una niña curiosa que se hace amiga de los seres imaginarios de un hospital psiquiátrico al que ha llegado con su madre. Gracias a ellos, escapará y conseguirá reunirse con su padre y tener de nuevo una familia.
¿Y esta quién es?
Rosy, Ana, Ana, Rosy, al revés.
Ana.
Mamá.
Busca a papá.
Su mamá.
Muy pronto.
¿Están todos aquí?
A tus amigos.
Apúrense, que se les hace tarde.
Y salva a tu familia.
Incluso podemos trasladarnos al viejo oeste americano.
The Rider es un drama de cine independiente americano que nos traslada a la vida rural de Norteamérica con una vieja estrella del rodeo incapacitado ahora para volver a montar. Tendrá que buscar una nueva identidad y buscar el significado de lo que es ser un hombre en el corazón de América. Está basada en una historia real.
Nada de montar, nada de rodeos. Si no paras, las crisis irán a peor.
He tenido que vender a Gus.
No puedes hacer eso.
No puedes seguir montando, joder.
¿Has visto a Lane?
¿Te acuerdas de cuando hizo 3 de 3
y cerramos agenda con influencias musicales, María José, muy variadas?
Soul, reggae, funk, jazz, Astrid Jones and the Blue Flaps es una banda madrileña a cuya vocalista, Astrid, hemos visto en el musical de Broadway y en el de canciones de Disney. Forma parte de un coro de gospel y es habitual de nuestras salas. Actúan esta noche a las 9 en el Café Central.
All those facts to show this time it's over. Things that went wrong still are going wrong. What is the plan that keeps the loser show? Who's a hero when the rules are broken? Show me that idol I'm supposed to be. Can it be me? Some of them will try to last forever, hey. Build them some ways and rules that makes no sense. But they can stop the strength that gives revenge.
Son las 3 de la tarde. Y como cada día a esta hora, recordamos en un par de minutos lo fundamental. Recapitulamos con Patricia Fernández. La Fiscalía rechaza abrir causa a Casado en el Supremo por su máster.
Los indicios son inconsistentes y no ve prevaricación al no existir concierto entre el líder del Partido Popular y otros investigados. El cohecho ha prescrito. La decisión ha provocado reacciones políticas. Desde el Partido Popular se espera que quienes han querido linchar a Casado ahora se retracten.
La verdad se abre camino poco a poco, siempre lo he dicho, en el Parlamento, en los medios de comunicación, en la calle, cuando me han preguntado. Conforme iba pasando el tiempo, las dudas sobre la honorabilidad del presidente Casado se iban despejando, todo lo contrario que en otros casos de la política española que estamos conociendo día tras día.
Una investigación camino del cierre y otra que se abre.
La juez del caso Máster, precisamente hemos sabido hoy que comienza a investigar el máster de la exministra Carmen Montón por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación.
El gobierno da el primer paso para la tercera reforma de la Constitución.
Tendrá carácter parcial, aunque todo parece indicar que esta vez no bastará con una mayoría política, sino que si hay reforma tendrá que someterse a referéndum. El Ejecutivo deja claro que la figura del rey es inviolable.
Vía libre para la reapertura del Estadio del Rayo.
La policía ha dado hoy el visto bueno y la Comunidad de Madrid autoriza la apertura del campo. Los aficionados podrán acudir mañana al encuentro entre el Rayo y el Alavés a la 1:00 p.m.
Reabierta la causa contra los policías municipales que insultaron a Carmena en un chat.
Escribieron comentarios que incitaban al odio y la violencia e insultos racistas y de ideología nazi. Comisiones Obreras celebra la reapertura de esta causa y espera que se depuren responsabilidades.
Dimite el concejal del Partido Popular de Torrelodones que grabó chantajeando a la alcaldesa del municipio.
Ángel Viñas ha entregado hoy su acta como concejal y el partido ha recibido la noticia con verdadero alivio. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, portavoz del partido.
Él nunca debió reunirse con la alcaldesa de Torrelodones sin conocimiento del partido para hablar de ningún tipo de temas de esa índole y de esa importancia. Y creemos que esto es muy grave y, desde luego, él tampoco es quien para decidir que se presenta o no ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Detenido un joven de 27 años acusado de abuso sexual y corrupción de menores.
Se trata de un abogado que engañaba a las menores a través de Internet. Está acusado de corrupción de menores, de abuso sexual y tenencia y distribución de pornografía infantil.
Desmantelados tres narcopisos en Lavapiés.
Hay 12 detenidos, casi todos son de origen subsahariano. Menudeaban con droga en el barrio y extremaban las medidas de seguridad para esquivar a la policía.
Les espero el lunes a partir de las 2. Un saludo y muy buenas tardes.